Está en línea y esperando y escuchando. El doctor Ezequiel Rivero. Ezequiel es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador, docente, becario postdoctoral de CONICET. Ha tenido una participación muy interesante en Perfil sobre algo que está instalado en la sociedad argentina, en la sociedad chilena, mientras votan y pelean por el plebiscito, en la sociedad norteamericana, que se prepara para votar de nuevo, en España, el discurso del odio, instalado en una sociedad hipercomunicada, que entre otras cosas permite esto, potenciar ciertas situaciones que tal vez en el viejo barrio. Y había una vecina que manifestaba actitudes de odio hacia la del frente, pero quedaba allí. Ahora estamos en este marco. La presentación, doctor, es simplemente para que quienes inmediatamente se activan en las redes, en nuestros sistemas de mensaje, por favor, es un pedido, cada uno se lo que se le da la gana. Paremos un ratito, escuchemos lo que viene trabajando y estudiando en este tema el doctor Rivero. Ezequiel, buen día.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va?
Digo que es un tema global, lo que no lo hace menos grave en lo que nos toca, en lo local, ¿no? No nos hace menos daño el odio, el discurso del odio, la manipulación y el manejo del discurso del odio para tirárselo por la cabeza de un lado para el otro. Realmente esto es algo que hoy, por la globalización, no hay forma de quedar al margen de esto, de alguna manera, Ezequiel.
Sí, de todas maneras es un tema que está en la agenda de preocupaciones de tanto organismos de América como de Estados Unidos como de Europa, ya desde mediados, fines de los 90, digamos, no es ni novedoso, ni como decíamos recién, exclusivo de la Argentina. Digamos, el intento por definir qué cosa es, en primer lugar, esta idea medio un poco vaga y difusa del discurso del odio, y después dar algunas recomendaciones sobre cómo puede ponerse, cómo se le puede poner algunas restricciones a ese discurso del odio, es algo que viene ya presente en pactos, el pacto, no sé, por los derechos civiles y políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, algunos de los cuales forman, a partir de la reforma constitucional del 94, forman parte del derecho positivo en la Argentina, digamos, un gran rango constitucional en la Argentina. Lo que no hay, obviamente, es una traducción a algún texto legal que regule esto tal como está definido como discurso de odio, sino que queda como una serie de principios en el marco de la Constitución Nacional. Pero sí, no es un tema novedoso, es un tema más o menos global que se intensifica mucho a partir de la masificación, del uso masivo de las redes sociales, por supuesto.
Hay una vinculación directa en esto, no tanto en la generación de actitudes cargadas de odio, sino en la posibilidad de transmitirlas y de multiplicarlas y potenciarlas. Los que tenemos años suficientes recordamos que en el primer peronismo de un lado mandaban a usar alambre de fardo con la oposición y del otro pintaban la celebración del cáncer por la muerte de Eva. O sea, no estamos inventando nada, Ezequiel, en materia de agresión cargada de odio. Lo que sí me parece, y en esto estoy esperando con mucho interés escucharte, a partir justamente de nuevas tecnologías, de nuevas posibilidades, hay sistemas de gobierno que construyen, a partir del relato de que el odio es del otro, el odio es el enemigo, construyen en esa dirección sistemas, por ejemplo, judiciales, que permiten la persecución con algo así como un odiómetro. Yo tengo el control, yo digo quién odia y quién no odia, y en consecuencia, de qué manera puedo o no puedo accionar presuntamente con justificación. ¿Se entiende lo que te pregunto, Ezequiel?
Sí, ese tipo de respuestas que incluyen sanciones penales, digamos, la punitivización del discurso del odio es probablemente la peor de las respuestas, porque lo vemos en algunos países como Venezuela, por ejemplo, que tienen concretamente una ley sancionada en este, claro, en este sentido, que es una ley que tiene un nombre muy bonito, que es ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, pero lo cierto es que a los fines prácticos es una ley que politiza el discurso público, digamos, y le sirve a quien gobierne, en este momento el chavismo, pero puede ser cualquier otro, para de forma discrecional meter en preso a personas que hayan dicho cosas que hay que aplicar esa ley, les parecieron que representaban algún tipo de discurso de odio. De todas maneras, y afortunadamente, hay que rastrear mucho para encontrar casos de países concretos o democracias occidentales bien consolidadas en donde haya marcos regulatorios vinculantes que sancionen especialmente con penas de cárcel el discurso llamado discurso del odio. Digamos, son contados casos excepcionales, y cuando uno observa que quiénes son o en qué países hay este tipo de regulaciones, son países que en general han tenido una deriva autoritaria en su forma de gobierno.
Diría, para buscar algo que le ayude a quienes están escuchando reflexionar, te preguntaría, te pediría que fueras a este punto específico. Hay quienes hablan del amor y que tienen derecho, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Teresa de Calcuta. Cuando alguien te vive el amor en términos de decir que hay que vivirlo hasta que te duela, si te duele es buena señal, decía Teresa de Calcuta, bueno, ahí hay, digamos, una autoridad para hablar desde el amor. En la Argentina enfrentamos una situación que se habla en contra del odio desde el odio. Hay un intercambio. ¿Quién es el que tiene autoridad en el escenario real en que vivimos en la Argentina para hablar de odio o de amor, para hablar de paso de guerra, Ezequiel?
Es interesante eso que decís, Miguel, porque el discurso del odio, si es que existe algo así, es un discurso huérfano, digamos, es un discurso sobre el que nadie reclama paternidad, ¿no? Nadie sale a decir, bueno, nosotros somos el odio. El odio siempre es, obviamente, el otro, el opositor político, el otro el medio de comunicación que no me gusta, el fiscal que hace un alegato que no simpatiza. Entonces circula en varios sentidos y en simultáneo con esto hay un rechazo de algunos sectores a esta hipótesis de los dos odios. También dicen, no hay dos odios. Están los que odian porque tienen todas las herramientas judiciales, mediáticas y toda la maquinaria que hace falta para poner a circular con mucha fuerza discursos de odio. Y después estamos nosotros que somos las víctimas, y desde el otro lado se percibe más o menos lo mismo, digamos, bueno, ustedes son el oficialismo, tienen toda la maquinaria para poner a circular discursos de odio. Entonces eso conduce un poco a un punto muerto, donde ni siquiera hay posibilidad de poder ubicar dónde está esto, de dónde emana
el discurso del odio. Tema que realmente está doliendo en las relaciones de la sociedad argentina. Gracias por aportar, Ezequiel, nos ayuda a pensar un poco. Que tengas un buen día.